ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, una raza seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Era una basura que había que tirar.
Otra vez menos en este estúpido programa llamado Todo es Mentira. No confundir con el esprepento ese televisivo. Que se emite de dicho programa, ¿dónde? En Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. ¿Cuándo? Pues lo puedes escuchar los sábados a las 18 horas o los jueves a las 13 horas. Y también desde cualquier punto de este estúpido planeta o desde el extraterrestre a través de la página web rbronca.info.
Y no olvidéis de llamar al 112, donde unos chicos muy simpáticos, funcionarios ellos, os pondrán calentitos y a la sombra.
Una vez y sin que sirva de precedente, voy a efectuar la lectura de un comunicado, de un escrito, en este caso, mínimamente serio. Un escrito recogido en alguna de estas redes asociales o antisociales que no voy a mencionar, obviamente. El escrito está realizado por el grupo punk de aquí de Barcelona, Scupe, y dice así: vamos a seguir fingiendo durante mucho tiempo que los conciertos sentados y con mascarilla de punk son un éxito y un gran paso adelante. O vamos a empezar a dejar de pedir permiso. A nosotros nos parecen una puta mierda. Y con perdón con la palabra puta. Esos escenarios, esas luces, esas poses y fotos molonas tuvieron un sentido cuando la foto desde el ángulo contrario transmitía lo mismo. Pero cuando siguen quedando muy bonitas a espaldas de la cámara, las sonrisas se ven forzadas, los gestos incómodos y el ambiente desolador. Es fácil de entender la necesidad de recuperar ciertos actos vitales, pero tal vez no a cualquier precio. En Barcelona, las nuevas generaciones del punk nos están dando, dice, una lección de decisión, imaginación y coraje. Esperemos que a nuestra edad lo conserven y nosotras se nos pegue, y a nosotros y nosotras se nos pegue algo. Bueno, hay que decir que no puedo estar más de acuerdo con algunos aspectos de este escrito, que me parece totalmente incoherente de que en un concierto punky mínimamente no te puedas comportar como como un animal bípedo. Y más que nada, pues, hacer las cosas sin permiso, que es una cosa que a nivel genérico se echa muchísimo de menos y hace muchísima falta. Y después de esto, pues vamos a poner un tema de Lendakaris Muertos, uno de sus últimos temas realizados pues hace pocos meses, en este caso bastante divertido, que se titula Miguel Bosé. ¡Qué fácil es meterse con Miguel Bosé!
¡Qué fácil es meterse con Miguel Bosé! ¡Qué fácil es meterse con Miguel Bosé! Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dark Today. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dark Today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trame. Y entre cerebro me alquiler. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de vos, ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Today. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de vos, ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trabe. Vientre y cerebro de alquiler. Tierra plana, trabe. 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 Tierra plana, trabe.
Dura Today.
Polémica campaña informativa de la Generalitat sobre la nueva tarifa de la luz, que pasa a tener tramos de precios en función de la hora. En un mensaje en Twitter, el Instituto Catalán de Energía llamaba a tener más cuidado a la hora con la factura eléctrica y coger nuevos hábitos energéticos. Para ello ponían un ejemplo. Son las dos. Si cocinas con energía eléctrica y todavía tienes que hacer la comida, ¡cuidado! Si sumas la comida y la electricidad, quizás mejor come de restaurante, y así es posible que sea restaurante de los caros, ¿eh? Aconsejan desde la Generalitat. La clave es que, según recuerdan en el mensaje, desde las 10 hasta las 2 es la hora punta, es decir, la más cara. Tras las críticas desatadas en Twitter, han borrado el mensaje y el mismo instituto público se ha visto obligado a aclarar que se trataba de una hipérbole. Ah, no, lo han dicho por sin querer evitarlo. Un recurso utilizado para atraer la atención de los usuarios. Sí, claro. Nunca hemos querido ofender, sino concienciar de los tramos de la nueva factura eléctrica. Asimismo, han recordado que la nueva norma es de carácter estatal, o sea que no tienen nada que ver ellos, ¡pobrecillos! En fin, los culpables siempre son de Madrid. Ellos no, ellos son buenos en el fondo. Pues bien, después de esta noticia, pondremos un tema de Illiterates desde Pittsburgh, de su álbum de debut titulado Illiterates.
Ahora seguimos con historias históricas e histéricas a su vez. Una pregunta, iba Moisés de Tripi. Con los milagros divinos y otras historias sobrenaturales de la Biblia hay dos opciones. Puedes creerlos a pies juntillas o puedes buscarle una explicación científica. Es lo que han hecho muchos investigadores a lo largo de los siglos, intentando darles una base racional a los relatos que protagonizan Moisés y compañía. Sí, nombramos precisamente a Moisés porque la historia del Salvador del pueblo hebreo es donde más ciencia se concentra. Por ejemplo, con las 10 plagas que fueron enviadas a los egipcios para que el faraón liberara a los hebreos. Ya sabemos ahora cómo están, de qué forma liberan los hebreos a los palestinos. Según el Antiguo Testamento, Dios envió langostas, ranas o mosquitos. Pues bien, los arqueólogos opinan que estas plagas tuvieron lugar en la realidad hace unos 3.000 años, en la antigua ciudad del Pi Ramsés, que fue abandonada muy probablemente debido a unas plagas que llegaron con un clima seco. Por otra parte, la sangre que tiñó el río Nilo también puede tener una explicación. Con este clima seco, el Nilo se secó y se convirtió en un río de aguas fangosas. La supuesta sangre era en realidad un color rojo provocado por una alga tóxica de agua dulce, la Oscillatoria rubescens. Tiñe el agua de rojo al morir. De hecho, se cree que la plaga de las ranas pudo venir como consecuencia de este efecto, ya que tuvieron que abandonar las aguas por la invasión de las algas. Y para más inri, nunca mejor dicho, si hablamos de la Biblia, los egipcios recibieron aquella plaga que llevó granizo de fuego y hielo, algo aparentemente incomprensible y cuya explicación solo podía ser divina. Sin embargo, no es que Dios se pusiera muy guay lanzando plagas. Y ya sabemos la mala leche que tenía Yahvé, cualquiera se metía con él. Él jamás se olvidaba, ni se olvida. Debe ser que eso de ser eterno, pues, es un poco aburrido y se tiene que divertir de alguna manera. Hace unos 3.500 años, en la cercana isla de Santorini, hubo una tremenda erupción volcánica que lanzó miles de millones de toneladas de cenizas volcánicas a la atmósfera. Según el Instituto de Física Atmosférica de Alemania, la ceniza podría haber chocado con tormentas al llegar a Egipto y producir este granizo. Y pasamos a uno de los pasajes más conocidos, el de la separación de las aguas. Una vez más, los científicos llegan en plan troll y cortarrollos para destruir historias bíblicas. En este caso, la división de las aguas se pudo deber a un viento que vino del este a una velocidad de 1.000 km/h. El viento mueve el agua de tal manera que está en conformidad con las leyes físicas, creando un pasaje seguro con agua a ambos lados. Durante 4 horas por allí pudo pasar todo Kiski. Otros investigadores han hablado de algo más de un viento de 100 km/h y han apostado por todo un huracán. Incluso que el mar era en realidad un lago obstruido por juncos que facilitaban el paso. Es más, esa misma solución dieron un grupo de científicos israelíes al Jesús que caminó sobre las aguas. Pues unos pedrolos muy bien colocados y listo, ya está. Y si hablamos de la zarza que arde, los científicos también han intentado verter realidad sobre el asunto. Por ejemplo, explican que era un arbusto de acacia en la parte superior de una chimenea volcánica. Otros incluso apuestan a que Moisés había tomado alguna planta alucinógena y que su efecto hizo el resto. ¡Hala! Pues ya sabéis. Ahora pondremos a un tema de los canadienses, los The Mahones. El tema en cuestión es Drunken Lazy Bastard, algo así como el perezoso bastardo borracho.
Okay. Finish the Mahones here. Okay, get a good we're going to do a nice tour here of the Budweiser brewery in Czech Republic. So the name of the town is called
querida.
Expertos en paisajismo y patrimonio sobre la estatua del legionario en la Plaza de Oriente. ¡Que la manden a un cuartel! El alcalde Martínez Almeida nos presentó el monumento al legionario a la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano, organismo que vela por el decoro de la ciudad, y lo aprobó sin consulta. Académicos de Bellas Artes y expertos en paisaje rechazan la colocación de la escultura en la Plaza de Oriente y piden que se lleve a dependencias del ejército. En 2012, Ann Bottel, creó la Comisión de Calidad de Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid y se reunían 4 veces al año y su misión era la de velar por el buen gusto de las calles de la capital. Este año, los 15 miembros se han reunido solo en una ocasión, el mismo número de veces que en 2020. Bueno, total, es cobrar por cobrar, ¿no? Por tener un carguito ahí en el ayuntamiento. Pues bien, en esa reunión, el organismo incluido en el área de la que es responsable Andrea Levy no puso en conocimiento de los miembros de la oposición ni de los expertos en paisaje urbano ni de los colectivos ciudadanos el regalo de un legionario con bayoneta de 6,5 metros de altura, que no es pequeño precisamente, que la Fundación del Museo del Ejército había ofrecido al alcalde José Luis Martínez Almeida, que aceptó y ubicó en la Plaza de Oriente. Y ya sabemos, ahí tenemos una bonita estatua de un lejía con una bayoneta con cara de pocos amigos y además muy marcial. ¿Y qué es eso de que la manden a un cuartel? Pero esta gente, ¿qué pasa? ¿Que no ama su patria? ¿Que no es patriota? Hombre, la patria, ante todo, pues se rige por su amor al ejército, a la legión, a la bandera y a pocas cosas más. Pues la patria es eso. Todo demás, pues es mindundencias. Bien, después de esto, pondremos un tema de los franceses Queen titulado Trop You Pour Marie June. Pues allá va.
Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia autoridad y libertad que representa.
Últimas informaciones de ultimísima hora. Miércoles 20 de marzo de 1965. La marcha contra la blasfemia. Cuatro italianos recorrerán 800 kilómetros haciendo propaganda contra este maldito vicio. Turín, como mendicantes, cuatro miembros de la Asociación Nacional contra la Blasfemia iniciaron hoy en esta ciudad una marcha de 848 kilómetros en un intento de convencer a la humanidad de que la blasfemia es un grave extravío. Giuseppe, de 42 años, y sus hijos Claudión y Giovanni salieron hoy de esta ciudad para Roma, donde esperan llegar antes de la Semana Santa. Durante su marcha harán propaganda contra blasfemia y dependerán por completo del apoyo de las instituciones religiosas, ya que han decidido no llevar dinero. Y ya sabemos que las instituciones religiosas siempre son muy generosas con los que creen en ellas. En otro orden de cosas, ahora nos trasladamos a la entrañable ciudad, municipio de Tudela, Navarra, donde existe una prohibición de entrar en los bares a todos los borrachos habitantes en Cascante. Se hace saber que se prohíbe la entrada en este establecimiento a don J.C.G. ante su persistente estado de embriaguez. De esta forma, aunque con el nombre completo, comienza el cartel del Ayuntamiento de Cascante. Ha hecho poner en todos los bares, cafés y establecimientos de bebidas de aquella población dentro de su actual campaña contra los borrachos habituales. Y eso que no nos ponemos en absoluto al consumo de bebidas espirituosas, pero siempre con el rigor premiante que tiene tener cualquier macho con testosterona que se precie. El citado cartel, sellado por la alcaldía, advierte seguidamente que la corporación municipal está dispuesta a castigar rigurosamente a todos los reincidentes por considerar los elementos peligrosos para sus convecinos y la sociedad en general.
Pues bien, si habéis aguantado hasta aquí, pues ya sabréis que llega la sección más temida del programa. Que no entiendo cómo todavía la aguantáis, pero bueno, es que hay gente para todo. Pues bien, tenemos el dudoso honor de presentar para todos vosotros el tema de Isidoro Rosales, La abuela bebe, la abuela fuma. Bueno, Isidoro Linares, perdón. Os he dicho Isidoro Rosales, ese era un primo suyo. Pues bien, colocaos patrocina una vez más este desmán. ¡Hala, a sufrirla!
Sabe cómo gozar el ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar. salero vuelve a la pista para bailar. Rumba, sopaso, doble, merengue, salsa, lo mismo da.
Monjas ludópatas desfalca medio millón de dólares de una escuela de niños pobres para financiar su vicio en el casino. A Dios rogando y en la ruleta apostando. Dos monjas y profesoras de un colegio católico y caótico de California han sido acusadas de hurtar medio millón de dólares de los fondos de los niños pobres para jugárselos en casinos de Las Vegas y alrededores. Pues las siervas de Dios tenían un irrefrenable impulso hacia la ruleta, el póker, el cinquillo y otros juegos de azar, lo que se llamaría, venía a considerarse, pues un yonquismo ludópata en toda la regla. Las hermanas Mary y Lana habían sido directora y maestra, y hay a veces que todos sabemos que los alumnos o las alumnas superan a los maestros, respectivamente del Colegio St. James Catholic de algún lugar de California. Durante el mandato de Sor Margaret, la pareja comunicó insistentemente a los padres los apuros presupuestarios de la institución dedicada a la educación de los niños menos pudientes del condado, según informa algún medio local de esos que a nadie les interesa. Una auditoría realizada en las cuentas del colegio a partir de los movimientos bancarios de únicamente 6 años desvelaron un agujero de medio millón de dólares. Aunque esta cifra podría aumentar al investigar un periodo más amplio y contabilizar los pagos en efectivos. Los responsables de la Archidiócesis de Los Ángeles convocaron a los padres y alumnos el pasado lunes en una reunión nocturna en la iglesia para comunicar el desfalco de Sor Mary y Sor Lana, dos monjas de cuidado. La institución notificó a la policía que las dos monjas recientemente jubiladas del colegio y habían sido tan avispadas que ya estaban realizando previamente su plan respectivo de jubilación, habían estado implicadas en el uso personal de sustanciales fondos de la escuela. A raíz de la investigación, las monjas expresaron su remordimiento. Ya se sabe que si luego te arrepientes de estas cosas, pues te libras de todo. Es lo bueno que tiene la religión católica, que puedes hacer toda la vida siendo un capullo y un sinvergüenza, pero que luego, en último momento, se te arrepientes, pues no pasa nada. ¿Qué más queréis, eh? Eso es un chollo de religión. Así que después de la confesión y la correspondiente penitencia, la archidiócesis decidió no presentar cargos, informa algún diario de estos. Ambas monjas montaron una contabilidad paralela durante al menos una década, una actividad que no fue detectada ni por el colegio ni por sus superiores de la iglesia. Las sores utilizaban una vieja cuenta corriente abierta años atrás por la escuela en la que ingresaban subrepticiamente los cheques de los padres y los donantes. Ante la magnitud del hurto, la archidiócesis encargó una auditoría externa a un ex agente del FBI, que entrevistó a los miembros del personal del colegio y detectó nervios e incoherencias en el relato de una de ellas, al parecer la cabecilla de la banda. ¿A dónde iba el dinero desfalcado? Aunque el colegio no la reconoció públicamente, una grabación de la reunión filtrada por uno de los padres nos puede dar una pista. Según el abogado de la institución, sabemos que tenían la costumbre de irse de viaje y sabemos que en esos viajes visitaban, que no lo adivináis, casinos, y la realidad es que utilizaban la cuenta del banco como su propia cuenta personal. Las monjas, que fueron descritas por muchos como mejores amigas, han sido retiradas de los servicios religiosos y enviadas a conventos separados. Lo que pasa es que las pobres monjas pues estaban ayudando realmente a los pobres, pues intentando no ser como ellos. Y ahora vendrá un tema del grupo, de un grupo que se llama Estate Alerta, un grupo de Abadiño de Vizcaya. Y el tema es Cuchillas y Alambradas.
Por el sueño occidental, corre, salta. For you, I shall give.
Y el premio a los ladrones inútiles del día va para un grupo de ladrones que se presentaron a mediodía en un dispensario de cigarrillos electrónicos en la localidad belga de Charleroi. El dueño les dijo que la caja estaba vacía y que si no les importaba volver un poco más tarde, digamos a las 18:30, que habría algunos euros más en la registradora. Tal cual, a esa hora volvieron los aspirantes a cacos y se encontraron con una patrulla de la policía. ¿Pero qué esperabais, almas de cántaro? ¿Una fiesta de bienvenida? Les dije claramente que las 3 de la tarde no era una buena hora para atracar una tienda, explicó el dueño del establecimiento, Didier, a una cadena local de televisión. Ahora os podréis llevar 1.000 pavos, pero si podéis volvéis más tarde podéis conseguir mucho más. Asombrosamente, el grupo abandonó la tienda, convencido por los sólidos argumentos de la parte atracada, mientras Didier avisaba a la policía. No eran los más brillantes, añadió la víctima. Aunque la policía no creía que los cacos fueran a volver, los atracadores retornaron a la escena del precrimen una hora antes de lo pactado, a las 17:30. Contra todo pronóstico, el locuaz dependiente les convenció de que volvieran a la hora pactada. Les dije que aún era muy pronto, que se tenía que comprar un reloj. Cuando los bisoños ladrones volvieron por tercera vez, una patrulla de policía de paisano los estaba esperando. 5 jóvenes fueron detenidos, incluidos un menor de edad. El sexto, el listo, se dio la fuga, oliéndose la emboscada. ¡Ay! Así va el país. No lo van a levantar esta clase de cacos. Si van ahí robando... Bueno, que no roban, la verdad. Pobre gente. Pondremos un tema de Urit, desde Finlandia, llamado Quilu.
We'll be right back.
Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos estado aquí los humanos habituales y os hemos estado presentando las tonterías más tontas del planeta durante 60 minutos que dura este desdichado programa. Pues bien, os dejamos con unos cuantos temas sorpresa y nos despedimos hasta la próxima.